Bien, y ahora vamos a platicar con el doctor José María Soberanes. Él es abogado constitucionalista y académico de la Universidad Panamericana y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctor.
Al contrario, muchas gracias, Oscar Mario. Muy buenos días.
Buenos días. Oiga, un tema pues tan complejo, ¿no? Aquí hemos dicho que la contrarreforma eléctrica se debate en un circo de tres carpas, en una pista de tres carriles, en el ámbito judicial, en el legislativo y en el internacional. Pero bueno, a lo que usted compete y con base en su experiencia y gracias, la parte judicial, la forma como finalmente se vota en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué le podría explicar y decir al auditorio en relación a esto que tanto se ha analizado por juristas y especialistas como usted, y es el voto simple o calificado entre los 11 ministros de la Corte y este 7-4 que determina la constitucionalidad del documento? Adelante, doctor.
Sí, pues, a ver, en México tenemos un sistema bastante abigarrado respecto a las votaciones en este tipo de procesos. A diferencia de cualquier juicio en donde gana quien tiene una mayoría, o sea, no sé, en un caso penal, si saco 6 votos porque me liberen, pues quedo libre, y si hay 6 votos porque me condenan, me voy a la cárcel. Es una cosa muy, muy sencilla. Hay más votos en un sentido que en otro. En este tipo de procesos, cuando se juzgan las leyes, tenemos este sistema complejo, ¿no? Si hay 6 o más votos por la constitucionalidad de una ley, o sea, porque dicen respeta la Constitución, entonces la ley es válida. Si hay 6 o 7 votos diciendo que es inconstitucional la ley, que no respeta la Constitución, entonces se desestima, se usa esa palabra técnica, ¿no? Se desestima. Que lo que significa es que la Corte no se pronuncia, no hay una decisión, ¿no? No han dicho ni que es constitucional ni que es inconstitucional, pero el efecto es que se queda la norma. Y si hay 8 o más votos por la inconstitucionalidad, se anula la norma. Hay 8 ministros o más que dicen esto va en contra de la Constitución, entonces queda anulada la norma. En el
Porque
caso,
ya adelante, dígame,
sí.
sí.
No, que en el caso de esta ley de la industria eléctrica, realmente hubo 8 ministros y ministras que se pronunciaron porque era inconstitucional. Esto es un dato importante. Pero aquí hubo una manipulación de la votación porque dijeron, no todos coinciden en el sentido por el cual o la razón por la cual es inconstitucional, sino solamente 7, y entonces queda la ley.
Porque aunque el proyecto de la ministra Ortiz logra 4 votos a favor de su proyecto, el Pleno de la Suprema Corte, recordemos que son 11 ministros y ministras, el Pleno de la Suprema Corte determina esto que se llama referente interpretativo sobre la inconstitucionalidad de la ley de la nueva industria eléctrica aprobada por el Congreso en el 2021, ¿no?
Sí, pero aquí aclaro, fue la ministra Loreta Ortiz y otras dos, una ministra, la ministra Yasmín Esquivel y el
Dos,
ministro
sí.
Saldívar, o sea, solo tuvo 3 votos a favor el proyecto. Hay
Y, y
otros
luego, y
ocho
luego el de
que están
Alfredo
en contra.
Gutiérrez, el de Alfredo Gutiérrez, ¿no? De último momento,
Bueno,
¿no?
sí, pero Alfredo Gutiérrez lo que dice es violatorio, pero solo en una parte de la Constitución, pero dice es inconstitucional.
Eso es
Él
muy
dice,
interesante.
esto viola
Entonces,
el
¿cómo
derecho.
queda finalmente? O sea, para tratarlo de poner en aritmética sencilla y en un lenguaje también muy simple, ¿se queda con 3,5 votos en vez de 4?
Exactamente, exactamente.
Ajá.
Entonces, esta es la dificultad de este caso, ¿no? Que hay 3, 8, 7 votos y medio, porque es inconstitucional. Pero bueno, aquí tenemos lo que dice esto, un referente interpretativo. O sea, ya hay una mayoría de ministros que dijo que esto es inconstitucional.
Y este resultado significa, de acuerdo a lo que nos han comentado expertos también, doctor, que no se emite jurisprudencia, y esto deja abierta la posibilidad para que sigan los juicios de amparo que han impugnado la ley, y que los juzgados y tribunales puedan emitir sus fallos caso por caso. Pero llama la atención que dentro de todo lo que se ha concluido después de la votación, esta supuestamente va a permitir que continúen los juicios de amparo de más de 200 empresas que han impugnado la ley. ¿Está bien eso?
Así es, los amparos continúan, se promovieron desde que se publicó esta ley, van a continuar, pero van a llegar a la Suprema Corte, esto es importante decirlo, porque siendo una ley federal, esto le toca decidirlo a la Suprema Corte después en amparo, no tendrá que decidir estos 200 o más amparos que lleguen en la Suprema Corte, y ahí no está esta regla de los 8 votos, entonces, pues si ya 7... por lo menos claramente dijeron que esto es inconstitucional, lo más probable es que concedan esos amparos.
Oiga, ¿y cómo
una
influye?
Una victoria parcial.
Sí, ¿y cómo influye, doctor, en el todavía, si me permite el término y si no me corrige, largo y sinuoso camino que debe recorrer esta ley de la industria eléctrica o contrarreforma eléctrica en lo que finalmente se vaya a decidir en la otra carpa, en el otro carril, en el ámbito legislativo, que sería esta misma semana, tenemos entendido?
Así es. Bueno, yo creo que lo que querían era decir, la Corte validó y por eso los impulsores de esta reforma constitucional eléctrica están diciendo mucho, la Corte ya lo validó, como diciendo, no hay problema, vamos a aprobar esta reforma en el Congreso de la Unión, ya dijeron que no se viola la libre competencia, ya se dijo que no se viola el medio ambiente, sin embargo, no fue así, la Corte no dijo eso, ¿no? Creo que están un poco torciendo esto para intentar decir que no hay problema con esta reforma y convencer así a los legisladores de la oposición a que pueden votar sin problema.
Pero entonces en el ámbito jurídico continúa la controversia, doctor, en otras palabras, para tratarlo de explicar sencillamente al auditorio, ¿no?
Así es, continúa la controversia en una proceso distinto, ¿no? En un camión distinto, pero ahí sigue avanzando.
O sea, aunque se aprobara, vamos a decir, porque dicen tampoco cuentan ya con la mayoría de votos en la Cámara de Diputados, independientemente de que pudiera aprobarse por mayoría en la Cámara Baja, en la forma como decide el Tribunal Superior de Justicia, sí, implica que no podría entrar en vigor hasta que no se resuelvan los más de 200 amparos que están pendientes?
No, sí podría entrar en vigor en caso de que se apruebe, primero por la Cámara de Diputados, después la Cámara de Senadores, luego las legislaturas locales. Si llega a pasar todo este proceso, sí puede entrar en vigor, desde luego, porque los amparos no tienen este efecto de paralizar una reforma a la Constitución.
Entonces... ¿Y entonces cómo estaría afectando en paralelo la parte jurídica, la parte de la Suprema Corte?
Pues sobre todo en cuanto a la narrativa que se quiere hacer de lo que decidió la Suprema Corte. Digamos, es una afectación más de tipo política que jurídica. Jurídicamente no afecta mucho esto. Puede afectar después que empiece a aplicarse esta reforma en caso de que se apruebe, como pues se impugnará también seguramente ante tribunales internacionales.
Digamos entonces, para tratarlo de resumir. Si se aprueba por mayoría en la Cámara de Diputados, el voto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estoy usando unos términos que quizá no son los exactos, no entorpece el proceso para su entrada en vigor. Y si no se obtiene la mayoría de votos en la Cámara de Diputados, bueno, pues entonces los 3.5 votos del Tribunal Superior de Justicia complican en todos sentidos su camino.
Ahí sí, porque están los... van a estar los amparos. Van a estar ahí los amparos que van a impedir, a lo mejor, muy posiblemente, sí, que se aplique esta ley. Sí.
Entonces será clave para su entrada en vigor lo que se decida básicamente y más o por encima de la Suprema Corte de Justicia lo que suceda en la Cámara de Diputados Federal.
Totalmente. Ahí tienen, bien, hoy por hoy, por ser una reforma constitucional, ahí tienen la voz cantante.
Doctor, pues lo ha explicado un tema tan complejo, muy, muy, muy digerible. Yo le aprecio su tiempo y si nos permite, pues volverlo a buscar y a pedir su opinión conforme esto vaya avanzando.
Estoy a la orden, con todo gusto, Oscar Mario.